Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo de noticias en análisis, que comenzamos con los siguientes titulares. Analizaremos tres asuntos en profundidad. En primer lugar, el timo de la empresa SACIR al pueblo panameño. Pide 1.200 millones extras para terminar las obras de ampliación del canal de Panamá. Luego estaremos hablando de Estados Unidos, de la delincuencia impune de este país que ahora está intentando desarrollar un ordenador para espiar registros bancarios, médicos, comerciales y gubernamentales de todo el mundo. Y por último, la agencia Pulsar nos presenta un informe especial de la aprobación en Argentina de la totalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una ley muy importante para los medios comunitarios. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
Hablamos del timo de la empresa española SACIR al pueblo panameño. Ahora pide 1.200 millones extras para terminar las obras ya empezadas de la ampliación del canal de Panamá. En el año 2009, el entonces presidente de la constructora española SACIR, Luis del Rivero, no ocultaba su alegría ante propios y extraños por haber ganado a los estadounidenses el concurso para ampliar el canal de Panamá. Tanta era la alegría que llegó a cantar al estilo futbolístico: así, así, así gana SACIR. La oferta de SACIR fue la más barata, con un coste total de 3.100 millones de dólares, cuando los demás competidores presupuestaban casi el doble. En aquel entonces, esos competidores manifestaron sus dudas de que el proyecto se pudiera llevar a cabo por ese presupuesto. Pero en la mente de los directivos de SACIR estaba el hecho de que lo importante era hacerse con el contrato. Si una vez empezadas las obras se tenía que pedir más dinero al gobierno panameño, ya se haría, dudando de que este optara por paralizar unas obras a medio hacer. Ahora SACIR se permite el lujo de amenazar diciendo que si no satisface su petición financiera dejará de operar en las obras del canal. El presidente panameño, Ricardo Martinelli, viajará a España e Italia para exigir que se cumpla el contrato sobre la ampliación del canal de Panamá. Hay que recordar que en Panamá hubo desde hace años una oposición social al proyecto de ampliación del canal por varios aspectos, entre ellos por el alto costo que va a suponer para el pueblo panameño y por otra por el coste ambiental y por la expropiación de tierras a comunidades campesinas que residían en los terrenos que ahora se usan para la ampliación. Desde el punto de vista político, los sindicatos panameños siempre han denunciado el secretismo de cómo se han llevado a cabo las negociaciones y la financiación del proyecto con el dinero del pueblo de Panamá. Por eso, en rueda de prensa, Saúl Méndez, del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá, FRENADESO, responsabilizó también de la situación al gobierno del presidente Ricardo Martinelli. Lo acusan de participar en una gran estafa que usó muchas mentiras para ganar el referéndum por el que se aprobó el proyecto de ampliación.
En primera instancia denunciamos al gobierno de Martinelli y al ministro actual del canal, a los directivos de la ACP y a su administrador, quienes en teoría deberían estar informándole al país de forma detallada qué es lo que está ocurriendo con el tema de la ampliación del canal, los costos y los sobrecostos que allí se están dando. El pueblo panameño ha sido engañado una vez más por estas autoridades que sin transparencia no han estado informando lo que aquí está ocurriendo. También queremos decirle al país que esta gran estafa la denunciamos en medio del referéndum del Canal de Panamá y advertíamos de que los costos que se estaban informando a la población no eran los costos reales de la obra. Desde los primeros meses después del referéndum se empezó a anunciar que ya el costo de la obra iba arriba de los 5.200 millones de dólares. Y el país no ha sido informado en los últimos periodos de a cuánto avanza el costo real de la obra de ampliación del canal de Panamá. Es lamentable que el pueblo panameño tenga que enterarse de estos temas en los medios de comunicación internacional y que de alguna manera empiezan a hacer eco en los medios de comunicación nacional. Es decir, el gobierno, la ACP y Grupo Unido por el Canal han estado en secreto discutiendo este problema y los panameños no hemos sido informados de qué realmente está pasando en la obra de ampliación del canal, los financiamientos de la obra y el costo real de dicha obra. Por lo que responsabilizamos al gobierno de Ricardo Martinelli, al director o administrador del Canal de Panamá y su junta directiva, y a los representantes o dueños de la empresa Grupo Unido por el Canal, quienes a espalda del pueblo han estado discutiendo este tema y no se nos ha estado informando. Así que advertimos a la empresa en este caso y a la autoridad del canal que no aceptamos bajo ningún criterio que las prestaciones o salarios de los trabajadores no sean remunerados tal cual lo indica la legislación laboral panameña. Y como panameños que somos, exigimos transparencia e investigación de qué es lo que está ocurriendo en estos momentos con los financiamientos y las negociaciones que a espalda del pueblo se llevan sin que estemos informados claramente de qué es lo que está ocurriendo. Rechazamos el chauvinismo patriotero que ahora empresarios, gobierno y otros pretenden lavarse la mano con relación a este tema. Todos estuvieron de acuerdo en confundir la situación en medio del referéndum y apostaron a una obra que en estos momentos no era necesaria, pero que finalmente lograron con su maniobra llevar a un sector minoritario de la población a votar a favor de esta situación. Así que estamos frente a un nuevo problema real y todos los panameños exigimos claridad frente a esta situación de la ampliación del Canal de Panamá y su financiamiento. Finalmente, ¿cuánto se ha gastado? ¿Cuánto va arriba de lo que se presupuestó? ¿Y cómo se va a terminar de construir la obra del Canal de Panamá?
Era Saúl Méndez del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá, FRENADESO. FRENADESO acusa a la autoridad del Canal de Panamá y al gobierno panameño de estar creando reservas económicas ilegales para financiar las obras, unas reservas que no han podido ser usadas para las múltiples necesidades sociales que tiene el pueblo de Panamá. Señalan que también es mentira el argumento de que las grandes navieras financiarían la ampliación. No se terminaron los estudios de estimación de costos, no existe el estudio de impacto ambiental, no se han excluido los embalses del proyecto, lo que hará que se inunden más tierras de comunidades campesinas, sobre todo en el río Indio. Existe un alto riesgo de salinización de las aguas que consume el pueblo panameño. Y ahora, por si fuera poco, la empresa SACIR reclama 1.200 millones de euros más de los que presupuestó para concluir unas obras que están al 60%. En el Estado español, de entrada, las acciones de SACIR bajaron. En los años de burbuja inmobiliaria, el precio de cada acción en bolsa de la empresa estaba a 40 euros. Ahora ha descendido hasta poco más de 3 euros por acción. Los partidos de oposición, como Partido Socialista e Izquierda Unida, no fueron nada contundentes en sus análisis y tampoco hablaron de lo que el proyecto que lidera la empresa de capital español está suponiendo para el pueblo panameño. Escuchamos las palabras de los portavoces del Partido Socialista, Soraya Rodríguez, e Izquierda Unida, Gaspar Llamazares.
Mis mejores deseos que cuanto antes pueda llegarse a través de un acuerdo y una negociación a una solución satisfactoria para ambas partes.
La marca España debería ser solvente y debería ser rigurosa. Y cuando va a un concurso, sobre todo un concurso internacional, debe hacer una oferta que pueda cumplir.
Pero, ¿qué es SACIR? ¿Cuál es la historia de esta empresa? En los años en que las empresas como SACIR se enriquecían gracias a la burbuja inmobiliaria, hay que recordar que en el Estado español se construían al año más viviendas que en Alemania y Francia juntas, la constructora entonces dirigida por Luis del Rivero intentó controlar el sector inmobiliario y también el bancario. Del Rivero intentó controlar entre 2004 y 2005 al menos un 5% del banco BBVA. Para tener consejero y con el apoyo de otros empresarios, relevar a su presidente Francisco González y aspirar a ser el accionista de referencia del banco. La frustrada operación fue polémica porque la oposición acusó al gobierno de interferir en asuntos de empresas privadas, mientras que el vicepresidente del entonces gobierno socialista, Pedro Solbes, defendió la operación con el argumento de garantizar la estabilidad y españolidad del banco. Dos años después, en 2006, SACIR comenzó la compra de pequeños paquetes de acciones de la constructora francesa Eiffage, hasta controlar el 33%, en lo que fue el primer paso antes de lanzar una OPA sobre la totalidad de sus títulos un año después. No obstante, el desembarco de la empresa española no fue pacífico. Eiffage y SACIR se enzarzaron en una batalla legal en la que la directiva francesa tachó de empresa rival a SACIR. Así, la tensión estalló en la junta directiva en la que SACIR proponía el nombramiento de 5 consejeros. Los directivos de la compañía Gala quitaron el derecho de voto a 89 accionistas españoles, poseedores del otro 18% de la firma, por actuar de forma conjunta con SACIR. La constructora española abandonó la junta de accionistas y se rechazó el nombramiento de sus consejeros. El supervisor francés desautorizó finalmente la OPA que formuló SACIR por Eiffage por considerar que actuó de forma concertada, aunque la batalla legal llegó más lejos. Un tribunal francés imputó al presidente de SACIR por difundir informaciones falsas y por no haber declarado la superación del umbral de participación en el capital de Eiffage, a partir del cual, según la normativa francesa, se tiene que lanzar una OPA sobre la totalidad de la compañía. Todos estos litigios llevaron a SACIR a deshacerse de Eiffage en el año 2008. La constructora vendió su participación a inversores franceses por 1.920 millones de euros. Aunque no ganó ninguna plusvalía, el acuerdo incluyó el fin de todas las acciones judiciales contra SACIR y del Rivero. Con la explosión de la burbuja inmobiliaria y el fracaso de sus megaoperaciones internacionales, SACIR afrontó el inicio de la crisis con casi 20.000 millones de euros de deuda, una pesada carga que le obligó a deshacerse de sus grandes participaciones de los años del boom del ladrillo. A finales de 2008 vendió Itinere, su filial de autopistas, a Citigroup por 7.887 millones de euros. El banco estadounidense a su vez colocó participaciones de esta compañía a Abertis, controlada por la Caixa, y Atlantia. El dinero conseguido por la venta dio el suficiente oxígeno a SACIR para que no vendiese entonces el 20% que controlaba en la petrolera Repsol por unos 5.200 millones de euros. Sí, también estaba en el negocio de la energía. El comprador iba a ser la petrolera estatal rusa Lukoil, venta que chocó con la oposición del gobierno socialista. Y es que SACIR había comprado el 20% de Repsol a finales de 2006 por una cifra similar, operación que incluyó un préstamo de 350 millones del Instituto de Crédito Oficial, el ICO. Sin embargo, la constructora se vio obligada a refinanciar el crédito en el año 2011 para sobrevivir a su endeudamiento. Mientras, Luis del Rivero de SACIR y Antonio Brufau, presidente de Repsol, se enzarzaron también en una batalla por el control de la petrolera, que llevó al ministro de Industria del gobierno Zapatero, Miguel Sebastián, a pedir que dejasen al gobierno en paz. Del Rivero pactó con la petrolera estatal mexicana Pemex una alianza para 10 años por la que controlarían un 29,9% de Repsol, el tope antes de estar obligados a lanzar una OPA por el 100%. Sin embargo, el acuerdo duró apenas medio año porque SACIR, acuciada por las deudas, vendió la mitad de sus acciones a la propia Repsol, que pedía el fin de la alianza. El giro de SACIR fue posible gracias a la destrucción de Del Rivero, en octubre de 2011. El consejo de la constructora estaba dividido en tres partes. En un bando, Del Rivero con un 12,5% de SACIR, José Manuel Laureda con un 12,61% y Francisco Javier Gallo Pozo con un 1,71%. En total controlaban el 27% del capital social de SACIR. En el otro frente estaban Demetrio Carceller y el grupo Satocán, que controlaban el 16%. En medio, cuatro cajas de ahorros accionistas que pedían paz a la cúpula: la Caixa, ahora CaixaBank, Caja Madrid, ahora Bankia, Nova Caixa Galicia y Banco Mare Nostrum. El consejo de SACIR decidió la destitución de Del Rivero en octubre de 2011. En su contra votó su amigo Manuel Manrique, que a la postre sería nombrado presidente de SACIR. Por otra parte, Luis del Rivero también ha sido imputado por presunto delito de corrupción. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, le imputó por el supuesto pago de una comisión ilegal de 200.000 euros por la adjudicación de los servicios de limpieza de la ciudad de Toledo a una filial de SACIR. Después de todos los avatares de ambición de poder y de oscurantismo en las operaciones financieras, la constructora española SACIR cerró el tercer trimestre de 2013 con casi 7.000 millones de deuda, aproximadamente un tercio del pasivo que acumulaba justo tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. No obstante, afronta aún la refinanciación de la mitad de su participación en Repsol, que vence en el año 2015, y el lío del Canal de Panamá, una obra cuyo éxito es clave para proyectarse internacionalmente en un momento en el que el Estado español, con su enorme crisis, no es mercado para un grupo que nació siendo una simple inmobiliaria.
Informativo más voces.
Hablamos de delincuencia internacional, pero lo grave es que hablamos de delincuencia ejercida por un Estado, Estados Unidos. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la NSA, está trabajando en el desarrollo de un ordenador que podría romper cualquier cifrado de los que se usan para proteger los registros bancarios, médicos, comerciales y gubernamentales de todo el mundo. Según se desprende de los documentos filtrados por el exagente de la NSA, Edward Snowden, el esfuerzo por construir un ordenador cuántico criptológicamente útil, una máquina exponencialmente más rápida que los ordenadores clásicos, forma parte de un programa de 80 millones de dólares titulado Alcanzando Objetivos Complejos. Según el diario The Washington Post, gran parte del trabajo está almacenado bajo contratos clasificados en un laboratorio en College Park. Algunos físicos y científicos informáticos tienen dudas de si los esfuerzos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos han conseguido superar a los mejores laboratorios civiles. Los documentos, sin embargo, indican que la agencia lleva a cabo parte de su investigación en salas grandes y blindadas, conocidas como jaulas de Faraday, diseñadas para evitar que la energía electromagnética entre o salga. Según expertos, estos habitáculos serían imprescindibles para mantener en marcha los delicados experimentos de computación cuántica. Una computadora cuántica permitiría romper fácilmente las herramientas de cifrado más potentes utilizadas hoy en día, incluyendo un estándar conocido como RSA, llamado así por las iniciales de sus creadores. El RSA codifica las comunicaciones, volviéndolas ilegibles para cualquier persona que no sea el destinatario, sin que sea necesario el uso de una contraseña compartida. Por lo común, recurren a él los navegadores web para asegurar, por ejemplo, las transacciones financieras y los correos electrónicos. Sobre este asunto, escuchamos al analista internacional Lajos Szasdi.
Bueno, tendría la capacidad, aparentemente, de poder romper los códigos cifrados de comunicaciones secretas por internet, por ejemplo, para darle acceso a récords financieros, bancarios, médicos, informaciones, comunicaciones cifradas gubernamentales de otros gobiernos, y poder ver qué es lo que está ocurriendo, enterarse de la información que está secretamente guardada en esas comunicaciones cifradas de internet. Pero al mismo tiempo se está diciendo que estas computadoras cuánticas están en su infancia. Al parecer ya incluso una compañía canadiense, D-Wave Systems, dice que ya las está fabricando desde el 2009, pero son frágiles todavía. Y requerirían de una gran capacidad de bits para poder cientos o miles de bits para poder descifrar las comunicaciones codificadas, cifradas, que usan el sistema RSA, que es un sistema público que cifra las comunicaciones de internet, y que al parecer ahora están a nivel las comunicaciones, las llaves de seguridad, las claves, vamos a decir así, ¿no?, en que se cifra una comunicación, están como a nivel de 1024 bits. Ahora están hablando de duplicarlas a 2048 bits para hacer más difícil, ¿no?, su rompimiento por una computadora de estas cuántica u otro tipo de computadora que use, por ejemplo, la llamada fórmula de Schur, que aparentemente podría romper estas comunicaciones cifradas por internet. Pero podría ocurrir que en un futuro, si se llegan a construir computadores cuánticas que usan, por ejemplo, un sistema binario sobreimpuesto, porque actualmente los bits son o 0 o 1, un sistema de dígitos binarios. Las computadoras cuánticas aparentemente usarían bits sobreimpuestos, que simultáneamente tendría 0 y 1 a la vez. Pues asimismo podrían que se verían afectados en sus comunicaciones, adquirir computadoras cuánticas para cifrar sus comunicaciones de manera cuántica, o sea, tener bits sobreimpuestos, ¿no? Vamos a decir, llaves de seguridad sobreimpuestas y aumentar incluso la capacidad de esas llaves, por ejemplo, a terabits, a gigabits, a megabits, ¿no? Megabits, gigabits, terabits. Estamos hablando de unos números pues enormes, ¿no? Unas grandes cantidades numéricas, pero que lo que quiero decir al final es que la carrera tecnológica para romper esos códigos cifrados se verá pues contrapuesta por una carrera tecnológica para hacer más difícil el rompimiento de esas comunicaciones cifradas. O sea que la carrera pues seguirá adelante, no se va a detener. La NSA podrá construir computadoras cuánticas, pero las partes afectadas pueden adquirirlas para tener unas comunicaciones seguras y pues el proceso nunca terminará mientras existan pues computadoras.
Era el analista internacional Lajos Esasti.
Informativo más voces.
Desde la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos presentan un informe especial sobre el final constitucional que ha tenido la ley de medios en Argentina. En octubre de este año, la Corte Suprema de Justicia de Argentina consideró constitucional a la ley de servicios de comunicación audiovisual. Así estableció, después de 4 años, la plena vigencia de la totalidad de la llamada ley de medios. Ese fallo histórico marcó el final del largo recorrido judicial que tuvieron 4 artículos clave de la norma sancionada en octubre de 2009. 4 artículos que permanecían sin aplicación por los recursos judiciales presentados por el grupo multimedia, el conglomerado mediático Clarín. Estos puntos establecen los límites a la propiedad cruzada de medios de comunicación y señalan los tiempos para la adecuación a esos límites. Hay que señalar que además esta ley establece límites considerables a la concentración mediática, ya que apuntala la diversidad y entrega un 33% del espectro a medios comunitarios. Escuchamos el informe.
Argentina, un final constitucional para la peripecia judicial de la ley de medios. En octubre de este año, la Corte Suprema de Justicia de Argentina consideró constitucional a la ley de servicios de comunicación audiovisual. Así estableció, luego de 4 años, la plena vigencia de toda la llamada ley de medios. Este fallo histórico marcó el final de un largo recorrido judicial que tuvieron 4 artículos clave de la norma sancionada en octubre de 2009. Estos 4 artículos permanecían sin aplicación por los recursos judiciales presentados por el conglomerado mediático Clarín. Estos puntos establecen los límites a la propiedad cruzada de medios de comunicación y señalan los tiempos para la adecuación a esos límites. Esto decía Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información, sobre este fallo.
La Corte Suprema consiguió una mayoría clara que respalda la validez, la constitucionalidad de la ley, y es una pésima noticia para el grupo Clarín, que va a tener que desconcentrarse, o mejor dicho, va a tener que adecuarse a la ley. En segundo lugar, diría que la Corte fue muy clara en el fallo de ayer respecto de que la ley no afecta de ninguna manera el derecho a la libertad de expresión, todo lo contrario, según la Corte, el espíritu de la ley, la redacción que hicieron los legisladores de la norma, es una redacción que intenta, como objetivo por lo menos, ampliar voces. La Corte dice también en el fallo que no es objeto de la Corte juzgar la calidad de la ley. O sea, esa es una función que tiene el Congreso Nacional y que así la cumplió la ley, sino que dice lo que tiene que decir la Corte Suprema, que es que se ajusta o no, en este caso sí, a la constitucionalidad.
La sentencia de la Corte se produjo luego de una inusual audiencia pública convocada por el tribunal, donde se pudo conocer los argumentos del Estado y de Clarín sobre los artículos en litigio. Con el reconocimiento de la Corte, la norma logró un nuevo sustento institucional. Es así porque el proyecto de la Ley de Medios tuvo un largo debate público y fue enriquecido por aportes desde distintos sectores interesados antes de su debate parlamentario. Luego, en el Congreso argentino, recibió el apoyo de importantes mayorías, pese a un fuerte rechazo de sectores de la oposición que se negaron a discutir el texto. De este modo, aquella audiencia pública fue un nuevo espacio institucional para debatir esta norma, eje de una extensa disputa política y mediática que tomó el centro de la escena política en Argentina en los últimos 4 años. Esto decía Graciana Peñafort, integrante del equipo jurídico que representó al Estado durante el litigio.
Nosotros siempre estuvimos muy convencidos no solo de la constitucionalidad de la ley, sino que además la ley se ajustaba a las mejores prácticas en materia de libertad de expresión en el mundo. Con lo cual le teníamos mucha confianza a la ley en cuanto a su texto y además en cuanto al proceso profundamente democrático en que fue realizada y elaborada. En la audiencia salimos muy satisfechos como Estado porque ante la oportunidad de discutir argumentos, el Estado demostró que esta ley había argumento y del otro lado había eslogan y posiciones que tenían en cuenta la rentabilidad y no la libertad de expresión. Entonces nos estábamos expectantes, esperando este fallo que tanto se ha demorado y con mucha alegría. Creemos que es un día muy importante en la democracia argentina, porque empieza ahora un desafío de un debate público vigoroso, fuerte y con mucha pluralidad.
Entre otros puntos, la norma reconoce a la libertad de expresión como un derecho humano, promueve la industria nacional audiovisual con cuotas de pantalla para los canales y regula el funcionamiento de los medios públicos nacionales. Además, esta ley establece límites considerables a la concentración mediática, apuntala a la diversidad de contenidos y entrega un 33% del espectro a medios comunitarios. Por otra parte, la ley crea nuevos organismos multipartidarios y multisectoriales de control y participación. Entre ellos, se creó la novedosa Defensoría del Público. Esto decía sobre la norma Frank Larrué, relator especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión.
Yo mantengo mi apoyo a la ley. Creo que la ley fue un gran paso y es un gran ejemplo para América Latina en cuanto a la desmonopolización y en cuanto a la democratización del manejo de los medios audiovisuales. Yo creo que esto es importante hoy que voy camino a Uruguay, por ejemplo, a ver la ley que presentó el gobierno de Uruguay al Parlamento. Me parece que es un modelo que está siguiendo América Latina y que es importante.
Luego de conocerse el fallo, alrededor de 50 medios comunitarios exigieron la urgente confección del plan técnico que permita la efectiva aplicación del artículo que garantice el 33% del espectro radioeléctrico para estos medios. Además, tras la sentencia, el grupo Clarín presentó su plan de adecuación a la ley de medios. Este plan es analizado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, órgano encargado de hacer cumplir la ley. Guillermo Mastrini, investigador de la Universidad de Quilmes, analizó este proceso político.
Es una gran noticia que pone, digamos, ya plenamente en vigencia la ley de servicios de comunicación audiovisual y creo que a la vez de que es una excelente noticia y que para quienes trabajamos tanto tiempo, digamos, y digo no lo digo solo desde la academia, también de la radiodifusión comunitaria, desde de las organizaciones sociales, de partes del colectivo social que han aportado notablemente a que se sancione esta nueva ley, ahora nos queda redoblar el esfuerzo para que la ley se aplique plenamente, ¿no? Porque bueno, si bien estos años la ley estaba en un, podemos decir, 35% en vigencia, sabemos que uno de los argumentos que tenía el gobierno para no aplicarla plenamente era, bueno, hasta que no se la podamos aplicar a todos, pero ahora ya está.
El fallo de la Corte Suprema fue el cierre de un largo debate sobre la constitucionalidad de la ley de medios, pero marca el inicio definitivo de un nuevo desafío para la plena aplicación de una ley pionera en la región.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, @ más-voces. Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención y os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.